UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar.
Hola, buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a Universidad Inclusiva,
el programa de radio que realizamos los alumnos y alumnas de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-APSA. Mi nombre es Alberto.
Y mi nombre es Pablo, somos vuestros presentadores de hoy. Hoy volvemos con un nuevo programa, el primer programa del 2023. Antes de todo, queremos felicitaros el año nuevo y desearos que todos vuestros propósitos y objetivos se cumplan este año.
En este programa queremos hacer una mención especial a nuestra compañera Sofi, que está aquí con nosotros, y darle la bienvenida de nuevo al equipo.
Hola, buenos días. He venido aquí a daros la noticia de mi regreso también y también deciros que este año iré acompañado en la radio de muchas historias. Bueno, historias que pueden ser normales o perturbadoras de vez en cuando y recomendaciones también de mi majestuosamente también y ya de paso y bueno y personajes favoritos míos, así que estad atentos al programa, que no os preocupéis que mi viaje astral no es hasta las 3:33, pero de momento también estoy viva, así que no os preocupéis.
Y comenzamos con la sección llamada Tal día como hoy. Y en ella Alberto Gelardo nos va a comentar qué sucedió un 17 de enero en distintos años. Hola, Alberto.
Buenos días, empiezo. ¿Qué ocurrió el 17 de enero en un pasado? En el 1600 nace en Madrid Pedro Calderón de la Barca, importante dramaturgo español del siglo de oro. 1919 nace Antonio Mingote, humorista gráfico español. 1954, inauguración de la estación invernal y de montaña Valgrande Pajares en el puerto Pajares en Asturias, siendo una de las primeras estaciones de esquí de España. En el 1966, España y sobre el cielo de la localidad de Palomares, Almería, se produce la colisión entre un avión cisterna KC-135 y un bombardero nuclear B-52, con la bomba a bordo que hace que se precipiten a tierra tres bombas de hidrógeno de 70 kilotones y una cuarta caja al mar. Ninguna está armada, pero el material nuclear de dos de ellas se desparramó por el impacto, impregnando el plutonio radioactivo de los cercanos campos de la Veranza. Una tercera bomba impacta en el cauce seco del río Almanzora y se recupera casi intacta. La cuarta cae en el mar en lugar de desconocido y tras una extensa búsqueda resultará recuperada. Estados Unidos aceptará 500 quejas de vecinos de la localidad cuya salud verá afectada tras el accidente hace 56 años. 1969. Los Beatles lanzan al mercado la banda sonora de la película Yellow Submarine. 2001. El llamado Comando Barcelona, la banda terrorista ETA, intenta matar al locutor de radio Luis del Olmo con un coche bomba. 2002. Fallece Camilo José Cela escritor español y premio Nobel de la literatura.
Muchas gracias, Alberto.
Y ahora os dedicamos esta bonita canción.
5 minutos más en la cama. El olor de las tostadas por los pasillos. El sol que calienta tu cara. En esos días que hace frío. Los buenos días que te da doña Paquita. Ese aroma que es un vuelo a tu niñez. La sonrisa de mi vieja al despedirme. El reír con un amigo hasta no saber de qué. Aprendí a ser feliz en el instante. Que descubrí que lo sencillo es lo importante. ¿De qué sirven las victorias si no hay con quien brindar? Lo más valioso que tengo no lo he tenido que comprar. Quiero besos, los besos me dan buena suerte. Los besos me hacen más fuerte, los besos me dan libertad. Quiero vida, llenar mi vida de vida. Y toda esa vida vivirla esquivando la normalidad. Y a la gente que yo quiero darles gloria. Lo imposible se puede lograr. A todo pulmón.
Y comenzamos nuestra sección de artículos de opinión, siendo la primera Aitana, que nos va a hablar de la videoconsola Nintendo.
Gracias, Pablo. ¿Qué es Nintendo? Parece una pregunta muy simple, pero Nintendo es una empresa de videoconsolas portátiles que tiene su sede en Japón. Su origen empezó en 1989. Su primera videoconsola fue Color TV Game. Y ahora vamos a hablar de un tema que me interesa mucho, la evolución de las consolas de Nintendo. Empezamos con la Color TV Game, que duró desde 1977 hasta 1980. Ahora viene la NES, empezó en 1983 hasta 2003. SNES empezó en 1990 hasta 2003. Nintendo 64, 1996-2002, NGC 2001 hasta 2007, Wii 2006-2013, Wii U 2012-2017, Switch 2017 presente, Game Watch 1980-1991, GB 1989-2003, Virtual Boy 1995, GBC 1998-2003, GBA 2001-2010, Pokémon Mini 2001-2002, DS 2004-2011, 3DS 2011-2020. Ahora os voy a hablar de 3 cosas de Nintendo que hacen de este un mundo mejor. Nintendo nunca ha renunciado al sofá. Inventaron los juegos portátiles. Nunca han creído en la obsolescencia programada. Los mandos que usas para jugar, casi todo lo que hay en ellos lo inventó Nintendo. Llevaron los videojuegos a todo el mundo. Y lo hicieron 2 veces. Fueron los primeros en fijarse en el público femenino. Nunca perdieron de vista los juegos. Para todos los públicos. Sus máquinas se hicieron para durar. Porque están pensadas para niños. No cobran por jugar online. Son jugadores de corazón.
Muchas gracias, Aitana. Ahora seguimos con nuestro compañero y presentador, Alberto, que ha querido también participar haciendo un artículo de opinión donde nos va a hablar de Twitter, ¿no es así?
Efectivamente. Muchas gracias, Pablo. Twitter y el verificado Blue. Un tema últimamente en boca de todos es cómo el verificado de pago ha provocado que usuarios normales de Twitter se hagan pasar por cuentas oficiales de empresa y figuras públicas. Y realmente es preocupante el cómo el hecho de que cualquier persona, por $8, pueda tener acceso a esto. Y lo más importante, a propagar información falsa en el nombre de empresas. Por ejemplo, la farmacéutica Eli Lilly, que sufrió pérdidas económicas recientemente a causa de un perfil regular, que compró la verificación y se hizo pasar por la empresa, afirmando que la insulina sería gratuita para todos sus clientes, provocando que sus acciones cayeran un 4% ese mismo día, y que la cuenta oficial de Lilly tuviera que pedir disculpas públicamente por el malentendido. La compañía Lockheed Martin, uno de los mayores proveedores de armas del mundo, también ha sufrido estos días importantes caídas en bolsa, producto de estas suplantaciones. La cuenta falsa comunicó: vamos a detener todas las ventas de armas a Arabia Saudí, Israel y Estados Unidos hasta que se analicen en profundidad todas las denuncias sobre sus abusos contra derechos humanos. Debido a esto, las acciones de la empresa han sufrido una caída de casi el 4% en los últimos días, similar al caso de la farmacéutica. Hace poco, Elon Musk anunció recientemente que el pago por la verificación se aplazaría hasta el 29 de noviembre, y en el proceso ha despedido a la mitad de la plantilla para silenciar críticas internas. El magnate ha entrado en Twitter como un elefante en una cacharrería. Ha despedido a la mitad de la plantilla, ha provocado que los ingresos publicitarios se desplomen y que los costes financieros se disparen, sembrando el caos con sus decisiones y sus prisas, que han ido agravando los problemas. Quiso lanzar a toda velocidad el servicio de suscripción que otorgaba la marca de verificación Blue. Lo hizo pese a las advertencias del riesgo de suplantación de identidad que conllevaba, y eso generó una avalancha de impostores ante la falta de controles. Musk se autoproclama absolutista de la libertad de expresión. Dicha proclama llevó a que los mensajes racistas, homófobos, sexistas y de odio se disparasen en Twitter en cuanto tomó el control, sin necesidad siquiera de cambios en la política de moderación de contenidos. Pero la tolerancia que Musk se muestra dispuesto a admitir con la desinformación y las mentiras no la tiene con las críticas. El empresario ha despedido a varios empleados que le han criticado a él o alguna de sus medidas tanto en la red social como internamente, en Slack, la red de mensajería en la que se comunican los empleados. Un ex empleado de esa tanda de despidos que dio voz a su opinión sobre las decisiones que se estaba tomando con la red social se enteró de su despido por un tuit del propio Elon Musk, que este luego borró. Luego, a otro tuit señalando el despido de estos trabajadores, Musk contestó en tono irónico: me gustaría disculparme por el despido de estos genios. Seguro que su inmenso talento será apreciado en otras empresas. Aunque posteriormente, Twitter pidió a varios de esos trabajadores que volvieran a la empresa. Parece que el orgullo excesivo lleva a decisiones erróneas.
Muchas gracias, Alberto. Bueno, ahora vuelve a tu lugar de presentador, que todavía nos queda mucho programa.
Gracias, Pablo. Damos paso a Andrés, que viene a hablarnos de varias especies de dinosaurios.
La prehistoria es la época que va con la aparición del primer ser humano y los primeros reptiles anfibios y terrestres, y las primeras aves. El Diplodocus, el Ankylosaurus, el Pteranodon, lugares del mar Plioceno, mar del Mioceno y mar del Pleistoceno. El cráneo del Kalenken medía unos 70 centímetros de longitud y este presentaba un pico robusto poco con el que desgarraba la carne de sus presas. Los dedos con garras de sus patas eran igual de letales e infligen un grave daño cuando atacaba. El Kalenken es la mayor de las aves del terror, midiendo más de 2 metros de altura y pesando unos 160 kilogramos. Comportamiento de Ankylosaurus. Era un pez violento y superdepredador de su época. Se alimentaba de peces, tiburones, moluscos e incluso de los mismos de su especie. Cuando ingería a otros peces acorazados, regurgitaba la cáscara, pues era posible triturarla con sus dientes de hueso. Aún así, aunque estos fueran de esmalte, no habría podido. Eran muy territoriales, aunque tenía territorios muy extensos. En la época de apareamiento, estos desaparecían. Tras esto, se reunían en aguas pocas profundas, con atolones y bahías. Para depositar los huevos, seguramente no tardaban mucho en nacer y aventurarse mar adentro, pues había muchos depredadores. Las especies más grandes pudieron llegar a medir hasta 8 metros de longitud, de los cuales 12,2 pertenecían al cráneo. Este estaba cubierto de unas placas muy duras que servían como defensa ante otros depredadores y o ellos mismos. Sus mandíbulas estaban provistas de cuchillas dentales no hechas de esmalte, sino un hueso muy afilado, y se dividían en partes separadas, sino que todas las mandíbulas. Había una sola pieza curvada y afilada. Gracias a esto, despedazaba la carne, trituraba huesos. Sus letales aletas eran más bien pequeñas y se desplazaban casi enteramente, con fuerza de la cola, la cual medía 1,4 metros. El megalodón, el tiburón más temido de la prehistoria, o megalodonte, es una especie extinta de tiburón que vivió entre hace 19,8 millones de años y 2,6 millones de años, aproximadamente durante el Cenozoico. Leviatán melvilleae es un género y especie extinto de Odontoceto, conocido por un único ejemplar que habitó en lo que era ahora en Perú y Chile. Se encontró en el desierto de Pisco, región de la Inca, en rocas de hace 12 millones de años y 13 millones de años en el Mioceno. Se encontraron los restos fósiles del 75% del cráneo y grandes fragmentos de los maxilares, así como los varios dientes. Los mayores medían 36 centímetros de longitud, mucho más que el actual cachalote. Su cráneo medía unos 3 metros de largo y la longitud total debió de ser de 13,5 metros y 17,5 metros. Se supone que era un depredador agresivo y posiblemente habitó y tal vez luchó contra otro superdepredador, megalodón. Tyrannosaurus fue un género de dinosaurio que vivió hace entre 68 millones de años y 66 millones de años. Durante el Cretácico Superior, en lo que hoy es Norteamérica. Es probablemente el dinosaurio más conocido popularmente hoy en día, uno de los mayores depredadores terrestres que jamás existieron en la época de la prehistoria. El T-Rex era el rey de los dinosaurios. Los tigres dientes de sable vivieron entre 2,5 millones de años y 10 millones de años atrás. Durante el periodo Pleistoceno, se han encontrado fósiles de su esqueleto en Norteamérica y Sudamérica. Tenía un par de dientes caninos muy alargados, curvados como un sable. Su comida principal era dinosaurios de tamaño medio, como los velociraptors y velociraptores, etc. Velociraptor, carnívoro e insectívoro. Todo tipo de animales más pequeños que él, incluyendo crías de dinosaurio. Es dinosaurio terópodo, que vivió entre 75 millones de años y 31 millones de años en el Cretácico Superior, en lo que hoy es Mongolia. Velocidad estimada del velociraptor, 40 km por hora. Trabajaban en manadas siempre siguiendo a un alfa. La prehistoria finalizó con el impacto del meteorito sobre el planeta Tierra.
Muchas gracias, Andrés. Muy interesante.
Y ahora, como me gusta mucho la música, os dedico esta canción.
And nothing else matters. lost I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do, never care for what they know, but I know so close.
Después de esta bonita canción, pasamos a la receta del mes. Viene de la mano de Paula.
Muchas gracias, Alberto. Te va a encantar, ya lo verás. Ingredientes para preparar gazpachos manchegos tradicionales. 4 personas. Medio pollo, medio conejo troceado. 180 gramos de tortas ceñas. Suelen encontrarse en supermercados junto a la zona de pasta. Una cebolla. 2 dientes de ajo secos, 2 pimientos verdes, 150 gramos de tomate, 2 litros de agua. Especias ideales para gazpachos manchegos: pimienta negra molida, tomillo, un par de clavos de olor y nuez moscada, aceite de oliva y sal. Preparación: cómo hacer la receta de gazpachos manchegos tradicionales. Salpimentar los trozos de carne por ambos lados. Pon la olla a fuego medio y échale un chorrito de aceite. Cuando esté caliente, añade el pollo. Deja que se adore perfectamente por un lado. Dale la vuelta y lo mismo por el otro. En 5 minutos suele estar listo. Sácalo de la olla y resérvalo. Pela los ajos y pícalos finitos. Pela las cebollas y lava el pimiento verde. Pícalo todo bien finito. Para ello hemos utilizado nuestra picadora manual, con la que conseguimos tenerlo todo picadito en unos segundos y sin llorar. También puedes hacerlo con un cuchillo. Si el tomate que utilizas es fresco o está entero, deberás rallarlo o triturarlo. Cuando saques el pollo, pon en la cazuela los ajos y la cebolla, con un poco de sal, y deja que se cocine todo junto a fuego medio hasta que la cebolla empiece a estar tierna, unos 5 minutos. Añade el pimiento verde y sofríelo todo junto 5 minutos más. Incorpora el tomate y las especias y cocina. 10 minutos más removiendo de vez en cuando. Añade la carne, vierte los 2 litros de agua y sube la temperatura del fuego. Cuando empiece a borbotear, baja de nuevo a fuego suave y deja que se cocine todo junto, alrededor de 30 o 40 minutos o hasta que compruebes que el pollo está tierno. Echa las tortas cenceñas troceadas, ve mezclándolas con el caldo removiendo de vez en cuando y deja que se cocinen 10 minutos. Después aparta del fuego, deja reposar los gazpachos manchegos y verás que las tortas acabarán chupando prácticamente todo el líquido y quedarán tiernas. Prueba por si hay que rectificar de sal. Ya tenemos casi listos los gazpachos manchegos a falta de un pequeño reposo. Tiempo: 1 hora y 30 minutos.
Muchas gracias, Paula.
Y ahora vamos a dar paso a nuestro compañero Alex. Él participa en este programa con la biografía de personas que admiramos. Adelante, Alex.
Yo os voy a hablar de Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva fue un piloto automovilístico de velocidad brasileño. En el año 2009, la reconocida revista Autosport contactó con 17 pilotos y expilotos de la Fórmula 1 para realizar una votación y crear un ranking de los mejores pilotos de la historia. De dicho serial, la lista estaba encabezada por Ayrton Senna. Para muchos, la rivalidad Senna-Prost fue la más intensa en toda la historia de la categoría. Ayrton Senna falleció debido a un fuerte choque sufrido en la curva de Tamburello durante la carrera en el autódromo Enzo Edino Ferrari durante el Gran Premio de San Marino de 1994. La primera curva del autódromo José Carlos Pace de su ciudad natal fue bautizada como S de Senna, dado que él propuso el diseño de dicha sección del trazado. Desde la muerte de los pilotos Ayrton Senna y Roland Ratzenberg, se incrementó de manera drástica la seguridad de la Fórmula 1, asignándole dicho puesto al experimentado médico de pista Sid Watkins, el cual intentó reanimar al piloto el día del accidente. Tras la muerte de Ayrton, pasaron más de 20 años sin accidentes trágicos en la Fórmula 1, hasta que en octubre de 2014 Jules Bianchi sufrió un accidente en el circuito de Suzuka, que le costaría la vida unos meses después. Las compañeras más conocidas de Senna fueron Lilian Vasconcelos, con quien se casó en 1981 y se divorció en 1983, la presentadora Chucha y Adrián Galisteu, su última relación. 13 años después de la tragedia, se culpabilizó a Patrick Head, director técnico de Williams, por no haber sometido dicha pieza a los debidos controles. Aunque el hecho de que hubieran pasado ya tantos años desde aquel accidente impidieron que fuera detenido, puesto que el plazo de preinscripción de un homicidio en Italia era de 7 años y 6 meses. Estas son algunas de las anécdotas sobre Ayrton. De pequeño, el sobrenombre con el que le llamaba su familia era Beko. El disgusto que le produjo a Senna la desclasificación en Japón en 1981 lo derivó en la automática consagración de Prost como campeón luego del entuerto con Jean-Marie Balestre, entonces presidente de la FIA. Lo llevó a decidir el retiro, hasta escribió una nota en la que anticipaba que al año siguiente no correría. Pasó varias semanas alejado de todo y llamó por teléfono a Ron Dennis para anunciarle que no volvería porque el automovilismo... era injusto, no equivalente e inmoral. Dennis trató de influirlo a través de Vivian, la hermana, y de su padre. Al final le dijo, si te retiras, ganan ellos. Eso es exactamente lo que quieren. Si te vas, no estarás ganando, habrás perdido. Así lo convenció para que regresara en 1990. Senna, en el año de 1989, participó en todos los grandes premios en la primera fila de la parrilla. En el momento del choque que le quitó la vida a Ayrton, los comisarios del circuito descubrieron una bandera de Austria en el auto destrozado del piloto brasileño. Iba a homenajear a Roland Ratzenberg por su muerte un día antes, durante las clasificaciones del mismo Gran Premio.
Muchas gracias, Alex.
Y continuamos con las biografías. Este programa contamos con varias. Y para ello contamos con Patricia. Bon Jovi, ¿verdad?
Sí, has adivinado muy bien. Hola a todos, hoy os voy a hablar de John Francis Bon Jovi. Seguro que lo conocéis, de la banda de rock Bon Jovi. John Francis Bon Jovi nació en Nueva Jersey el 2 de marzo de 1962. Es conocido por su nombre artístico John Bon Jovi. No solo es músico y compositor, también es actor y hizo películas como Ed Redton of Bruno en 1988, Emmer Grun en 1998 y No Looking Back en 1998. Bon Jovi escribía sus propias canciones y a la que más le llamaba la atención fue Runaway. John y su mujer son una pareja muy comprometida con la solidaridad y ayudar quienes lo necesitan. Juntos crearon el Soul Kitchen en un restaurante en Nueva Jersey. La particularidad de este espacio es que no es obligatorio pagar. Lo que no pueden pagar pueden contribuir de otra forma, por ejemplo realizando una tarea. Esta iniciativa forma parte de una serie de proyectos que comprenden la construcción de hogares para personas carenciadas y un centro para madres adolescentes y sus hijos. Ahora voy a deciros unas curiosidades que puede que no sepáis de John, sacadas de la web de los 40. John hizo sus pinitos en el mundo de la música mientras trabajaba en un estudio de que su primo Tony Bon Jovi era copropietario del NEC de Nueva York, Power Stan Studio. Ha declarado en muchas entrevistas que es pariente de sangre de cantante Frank Sinatra. No está demasiado claro, aunque se ha declarado gran admirador del cantante. También lo que es de Bruce Springsteen y Aerosmith, más allá de la amistad que mantiene con ellos. Se lleva fatal con Al Roach, el vocalista de Guns N' Roses.
Muchas gracias, Patricia.
Y ahora seguimos con Isaac, que nos va a hablar de Nino, muy importante para todos los ilicitanos.
Así es, vamos a empezar. Juan Francisco Martínez, modesto más conocido como Nino, es de Vera, de un pueblo de Almería, nacimiento el día 10 de junio de 1980, tiene 42 años, es futbolista y entrenador. Debutó con el Elche Club de Fútbol con 17 años en la temporada 1998-1999. En segunda división, jugando 16 partidos y 2 goles, marcados con el Elche Club de Fútbol. Al partir de entonces, se convirtió en una figura del equipo ilicitano, llegando a marcar 20 goles durante la campaña 2004-2005. Debutó en la primera división con el Levante Unión Deportiva en el año 2006. Solo marcó un gol en esa temporada. En el 2007 fue cedido al Tenerife, y que lo fichó definitivamente en enero de 2008 y 2009, el ascenso con el Tenerife. El 7 de julio de 2011, el Osasuna lo ficha. En la temporada 2016-2017 retornó al Elche Club de Fútbol. En la temporada 2019-2020 se convierte en el máximo goleador de la historia del Elche con 132 goles. Al final de la temporada 2020-2021, Nino anunció su retirada como futbolista a la puerta de cumplir 41 años después de 23 temporadas y pasar a formar parte del cuerpo técnico del Elche.
Muchas gracias, Isaac. Seguimos con AJ. Bienvenido a la radio.
Gracias. Hola, yo os voy a hablar de Papa Roach. Es una banda de rock y metal estadounidense fundada en 1993 en California. Se dio a conocer internacionalmente en el 2000 con su álbum debut Infest, conocido 3 veces como disco platino, Last Resort 2000. Es sin duda uno de los singles más emblemáticos de Papa Roach. Es una canción que puedes poner en marcha en el coche y rockear. Dice el cantante: lo bonito es que hay profundidad en la canción. Cuando cantó la canción en primera persona, pero en realidad trata de mi compañero de piso con el que viví de adolescente y llegó a un punto en el que quería quitarse la vida, pero no lo consiguió, gracias a Dios. Pero la canción trata de la espiral descendente de emociones y de contemplar el suicidio. Es un lugar oscuro en el que estar, realmente lo es, honestamente, pero la verdadera historia, la belleza del tema es que no tuvo éxito en que no se quitó la vida, no tuvo éxito en esa misión. Y ahora tiene una hermosa familia y una familia encantadora. Lo cierto es que la salud mental es un tema que cada vez está cobrando más importancia en nuestra sociedad. No han sido pocos los que en algún momento se han sentido identificados con la letra de Last Resort, tal como reconoce Sadich. Si mi carrera solo se basara en ese momento del tiempo, en esa última canción, me parecería bien, porque lo fruto que se ha cosechado de la canción, lo que se hizo fue despertar a la gente. Y eso es increíble. Creo que la música puede cambiar el mundo. La música puede cambiar vidas. La música ha cambiado mi vida de forma positiva y estoy muy agradecido por ella.
Muchas gracias, AJ. Muy interesante.
Y ahora continuamos con otra sección, la de recomendaciones del mes. Comenzamos con Sara y sus series. Adelante.
Gambito de Dama, basada en la novela de Gambito de Dama, sigue en una excepcional jugadora de ajedrez desde su infancia y un orfanato donde aprendió a hacer jaque mate con el conserje hasta su vida adulta, donde tendrá que lidiar a sus adicciones y traumas. Sin duda, una de las mejores series de 2020. Sombra y Hueso, a otra producción de Netflix. Le han colgado la de El Juego de Tronos, juvenil. Algo peligroso, porque la serie de HBO, sin su parte no juvenil, se queda en la nada más absoluta Sombra y Hueso y conquistará a una buena parte del público porque tiene la virtud de conseguir un mundo suficiente, original y bien nutrido de mitología propia, todo con un empaque visual curioso. Además, los protagonistas tienen cierto carisma, aunque el estándar de guapitos forra carpetas, perdón por la antigüedad, la resta fuerza al conjunto. También avisamos que otra buena parte de público, sobre todo los mayores de 24 años, no va a tener la paciencia suficiente para nominar el lío de tramas típicos de las visiones de sagas literarias. Secretos de la familia. Esta ficción turca narra la historia de un respetado fiscal que aprendió y adoptó todos los principios como la honestidad, el honor y el respeto de su padre policía y una abogada un tanto imprudente que no conoce los límites cuando se trata de respetar las reglas. Sus cambios se cruzarán y juntos tendrán que resolver un misterio asesinato.
Gracias, Sara. Y ahora pasamos a Pablo Picó, que viene con varias recomendaciones de videojuegos.
Gracias, Alberto. FIFA 23. Una vez más, el juego impresiona por su incomparable autenticidad. Este cuenta con varios miles de licencias para ligas, clubes y jugadores, incluso la Liga de Campeones, y las ligas y clubes femeninos tienen licencia. Por lo tanto, están especialmente cerca de la realidad, un sueño de simulación de fútbol. Los aficionados a la FIFA pueden esperar un juego que cumpla todas las expectativas, con mucha creatividad, valentía y la inclusión coherente de los comentarios de los jugadores de EA. Ha creado un juego que es simplemente divertido. FIFA 23 muestra significativas en el terreno de juego, especialmente el complejo juego de pases, así como los regates funcionan de forma más agradable que en los últimos años. La estructura del juego también es más homogénea. Por ejemplo, el comportamiento de colisión ajustado refuerza la cobertura del espacio e incluso la defensa, que de otro modo sería tan molesta, es simplemente divertida. En consecuencia, la selección de jugadores también se vuelve más emocionante. La importancia de la velocidad de los jugadores se ha reducido un poco en este sentido. En consecuencia, puede ser bastante ventajoso preferir un jugador defensivo más bien robusto pero lento a un jugador rápido. Uncharted. La saga se enfoca en un personaje llamado Nathan Drake, un aventurero cazatesoros que a lo largo de los juegos se embarca en diferentes aventuras junto a su fiel amigo y socio Victor Sullivan y sus intereses amorosos Lena Fisher y Chloe Fraser. Las aventuras protagonizadas por Nathan Drake llevan muchos años con nosotros desde que se publicara la primera entrega allá por el año 2007. Con motivo de la publicación de la nueva entrega, vamos a hacer un repaso a la saga a nivel argumental para que estéis al día de todo lo que ocurrirá en el nuevo capítulo. God of War. God of War, el guerrero espartano, sucumbe totalmente al poder de Ares, quien le exige ciertas tareas de destrucción y conquista. Las tareas del ejército de Kratos son aún más brutales que antes, asesinando sanguinariamente a cualquiera que opusiera alguna mínima resistencia. En una de sus misiones, Kratos debía quemar una aldea que se oponía a la armada de Esparta. En su afán de sangre y conquista, Kratos quiso ingresar al templo de la aldea. El oráculo le advierte que no debía entrar, sin embargo, la hace a un lado e ingresa, asesinando a todos los presentes. Cuando lanza por última vez sus espadas hacia sus víctimas, entiende que había asesinado a su esposa e hija. Kratos queda devastado y como castigo por tal acción y brutalidad, tendría adheridas sobre su piel las cenizas de su esposa e hija por la eternidad. Aunque Ares le explica que hizo eso para que no tenga ningún lazo afectivo y poder convertirlo en el guerrero perfecto. Aún así, el guerrero espartano renunció a seguir siendo el súbdito del dios de la guerra.
Muchas gracias, Pablo. Ahora pasamos a Sofía, ya que este no ha podido estar. ¿Qué nos vas a recomendar?
Bueno, Sandro, esta vez, que sé que la voy a decir yo esta vez, pero es un top 7 canciones de rap. Crítica social. Bueno, a mí me gusta la crítica social y por eso he elegido un top 7 canciones de rap crítica social. Bueno, este es de Sandro. Blake, Lengua de Serpientes. Esta canción dice muchas cosas que sí apoyo, como que digan no maten al toro cuando van a ver los toros. Yo también lo apoyo. Poli, Amor de Verbena. Me gusta la canción por el motivo que la hizo. Que fue porque después de un concierto suyo fue a una discoteca. No le dejaron entrar por un pantalón de chándal. Y dice Poli que tenía que ser así, que teníamos... Bueno, que podemos entrar a cualquier sitio como tú quieras vestir, por amor de Dios. Luego, Ricky, Hombre Libre de Black Mirror. Apoyo lo que dice. Estamos siempre... sí, que estamos siempre... Estamos con la pantalla, con el móvil, y no vemos lo que hay en nuestro alrededor. Jen, Alma No Binaria. La pongo en la lista porque presenta la canción No Solo Existe Género Chica, Chico y Más. y más géneros como el género no binaria, tiene un pronombre ella, que me sale la letra. Quieren que le hablen de ella, no ella, ni ello. Como no lo entienden o se confunden sin querer, no usas para ese persone el pronombre ella. SFDK, un pobre pero con dinero. Esta canción me encanta porque explica, siendo pobre tienes algo de dinero y puedes estar muy bien viviendo siendo pobre. Safri, la mecánica del de corazón. La canción dice toda la verdad. Hay que respetar cualquier orientación sexual de cada persona o persone. Dante Agnus, que las religiones piden mucho, tío. Respeto para los creyentes. Pero al que es diferente, no se respeta, ¿no?
Muchas gracias, Sofi. Nos parece muy interesante.
Bueno, esto es de parte de Sandro, por cierto.
Sí.
Y continuamos con las recomendaciones que más me gustan, como son los libros. Y para ello está aquí Patricia. Adelante.
Mi primer beso 2, Amor a distancia. Él y Evan Flynn se enfrentan a un nuevo reto. Noah se marcha a Harvard, lo que les convierte en una pareja a distancia. Y eso es duro, porque hablar por teléfono y chatear no puede satisfacer algunas necesidades. Así que cuando él ve un post que muestra a Noah en actitud bastante cariñosa con otra chica, se siente fatal. Para colmo, es difícil ignorar al chico nuevo de clase. Es tan amable, dulce y mono, y evidentemente interesado en ella. Además, esta edición contiene una historia extra, La casa de la playa, que tiene un puente entre la primera entrega de la serie y la segunda parte, en la que encontraremos a él, Yanoa y Lee pasando las vacaciones de verano. La película fue fundada el 24 de julio de 2020 por Netflix. Al igual que su predecesora, la película recibió críticas generalmente negativas de los críticos. Se estrenó una tercera entrega en 2021. 2. El Lazarillo de Tormes. Una de las obras más importantes de la historia de la literatura española. Es sin lugar a dudas El Lazarillo de Tormes. Esta novela se incluye dentro del género de la picaresca y nos relata de la vida de un joven de Salamanca que debió a su humilde origen se ve con la obligación de tener que trabajar para otros en calidad de sirviente o criado. Durante sus trabajos, Lázaro se verá con la necesidad de usar la picaresca y el ingenio para poder saciar su apetito y sobrevivir. El clérigo, el cielo, el ciesgo o el escudero son algunos de los amos a los que tiene que servir. El lazarillo y todos ellos terminan configurando su manera de vivir y su personalidad. Los mundos de Coraline. Los padres de Coraline no le hacen mucho caso. Se pasan el día trabajando y no tienen tiempo para jugar con ella ni para hacerle sus comidas favoritas. Se acaban de mudar a un nuevo vecindario, así que Coraline se dedica a explorar en su casa. Descubre que bajo el papel de la pared hay una puerta, pero al abrirla ve que está tapiada con una pared de ladrillos y el jardín parece estar muerto, pero descubre un gato y un pozo. Su vecino de arriba tiene un circo de ratones y sus vecinas de abajo son artistas en de-
decadencia. Por la noche, Coraline ve a los ratones en su habitación y los sigue escaleras abajo hasta la puerta que ahora está abierta. Atraviesa un túnel y llega a una casa igual que la suya, donde sus padres le han preparado una comida deliciosa y están deseosos de jugar con ella. El jardín de la casa está precioso y lo mismo ocurre con todo lo que en su exploración le había decepcionado. Solo hay un problema. Estos otros padres tienen botones en lugar de ojos.
Gracias, Patri. Ahora continuamos con nuestra sección más entrañable y es la del poema de Miguel Hernández, De la mano de Virginia.
Llego con tres heridas, la de la vida, la del amor, la de la muerte y la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor.
Muchas gracias, Virginia. Es preciosa. Muy buena elección.
Y vamos terminando el programa con nuestra sección más reflexiva, la fábula.
Muchas gracias, Pablo. La zorra y el cuervo. Un cuervo robó a unos pastores un pedazo de carne y se subió a un árbol. Lo vio una zorra. La zorra, que era muy astuta, dio un plan para conseguir el pedazo de carne. Deseando apoderarse de aquella carne, empezó a halagar al cuervo. ¡Qué hermosas son tus plumas, amigo cuervo! ¡Qué brillo! ¡Qué color! ¡Eres la envidia de todas las aves! El cuervo se estiró sobre la rama, sacó pecho y extendió sus alas con orgullo. La zorra siguió piropeando al cuervo, pero todavía agarraba el trozo de carne con recelo. Hasta que... Me han dicho que el cantar del cuervo supera cualquier cantar. ¿Es cierto, amigo cuervo? ¿Tan hermosa es tu voz? ¿Cantarías algo para mí? Entonces, lleno de vanidad, el cuervo tomó aire, abrió el pico y graznó lo más fuerte que pudo. La zorra, sin perder tiempo, claramente cogió la carne. Le dijo, amigo cuervo, si además de vanidad tuvieras entendimiento, nada más te faltaría para ser heredero de las aves. Cuando terminó, vio a la zorra alejarse feliz con el trozo de carne en su boca. Moraleja, ¿qué es la lección? Si te halagan sin parar, intenciones hay detrás. Más razón de descuidar de tus bienes. Esta fábula de Esopo nos enseña a desconfiar de las personas que nos adulan sin motivo alguno. Porque solo quieren engañarnos y consiga algo a cambio.
Muchas gracias, Miguel. Me ha gustado mucho. Es muy buena.
La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Chocó mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, oh, 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 oh. ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa' el cielo y voy pateando, oh, oh, oh. Barbita.
Y llegamos ya al final del programa. Hemos disfrutado mucho este programa y esperamos que vosotros también. Queremos desearos de nuevo un feliz 2023 y, como siempre, dar las gracias a Radio UMH por acompañarnos y guiarnos un día más en este programa.
¡Hasta el próximo programa!
ojos, mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.